España.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El poder de la derecha o extrema derecha reside no en sus éxitos tangibles, que no los tiene, sino en convencernos de su condición de destino inevitable. El manual neoliberal que aplica desde el golpe de Estado del 76 fue devastador para las mayorías de nuestro país. Y la pobreza estructural y la destrucción de la clase media empieza ahí. Pero pese a su condición de lluvia ácida, el manual neoliberal fue votado otra vez. Y no por sus éxitos imaginarios, insisto, sino porque antes de estar mejor debemos estar mucho peor. Un razonamiento desquiciado que se transformó en sentido común. Sin embargo, muchos, incluso de este lado de la grieta, padecen esa toxina tenaz de lo inevitable. Ni siquiera es el mejor modelo, es el único. Las otras opciones son indignas siquiera de ser analizadas, pese a que tienen grandes pergaminos. Sin ir más lejos, la mejora en la vida de las mayorías durante los gobiernos kirchneristas no tuvieron que esperar años. Los salarios y las jubilaciones mínimas fueron aumentados apenas asumió Néstor. El PAMI mejoró sus prestaciones desde el inicio, la UH y las moratorias jubilatorias mejoraron la vida de millones. No hubo ahí espera de futuros venturosos, lo venturoso fue el presente. Néstor y Cristina rompieron el maleficio. No hay nada inevitable. De eso se trata aún hoy, que el oficialismo parece eterno y el peronismo con peluca le aporta gobernabilidad. En 2003, cuando Néstor sacó el 22% de los votos, un 40% del electorado votó la opción neoliberal con las candidaturas de Menem y López Murphy. Sin embargo, Néstor rechazó de plano esas ideas. De eso se trata, no de intentar mejorar un modelo devastador, sino de rechazarlo. En el Congreso, en los medios, en las pizzerías, en la calle, en todos lados, si algo prueba nuestra historia es que no hay absolutamente nada inevitable. Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 junto a nada más y nada menos. Felicitas Bonavi.
Qué bueno que no te salís del guión, ¿eh? Te pedí que me presentes así. ¿Cómo estás, Rinco?
Es contractual.
Ese, no, claro.
Yo no juego con la...
Ni una palabra de más, ni una palabra de menos.
Exactamente. Cada palabra, como los contratos gringos,
todo
cada palabra está establecida. Bien, ¿cómo le va?
Muy bien, Rinco.
Bueno, hemos llegado al final de la semana y esto me permite dar nuestra primera primicia exclusiva, no será la última. Hoy es viernes. Ustedes saben que para Marcelo Figuera, nuestro director, el director de la radio. No hay programa periodístico sin una primicia. Bueno, ahí va. Es viernes. Durante todo el día nuestros colegas serios van a retomar esta primicia sin citar la fuente. Es algo que al principio me consternaba, me afligía, sentía una presión en el pechito, pero gracias a Feli entendí lo esencial.
Sí, claro. Te expliqué que no era tu trabajo congojarte porque otros repetían tus primicias.
Exactamente.
Rico. Sino informar.
Informar, ir para adelante, informar, y no importa si tenemos o no tenemos los aplausos de nuestros colegas. Así que bueno, ya saben, viernes ya estamos a las puertas del weekend, como dice nuestro oyente Javi Taxi. Es hora de empezar a resolver qué diablos vamos a hacer en el fin de semana. Así que lo primordial, la primera misión es encontrar un amigo con pileta, y ustedes recuerden que si tiene pileta es amigo, por supuesto. Así que empiecen a buscar, porque la competencia es absolutamente feroz. Gracias a Dios a Krishna Ganesh, contamos en la producción con Ceci Claps y Lucha de la Calle, y en la operación nada más y nada menos que el señor Juan Pipi Sala y Matías Beluque. Y le pedimos a nuestros fieles oyentes que hagan como cada mañana que Dios nos ofrece, y participen de Data Napan. Ustedes saben, es la cita impostergable de todos los consultores, ya no del país, ya no de la región, sino del continente. Es un equipo pluridisciplinario conformado por sociólogos, psicólogos, astrólogos y podólogos, bajo el comando conjunto de Management and Fruit, el pequeño Jacobe Ilustrado e Isasi Burman, una consultora de primera línea que nunca deja que la realidad la distraiga de sus obligaciones contractuales.
Ah, claro que sí.
Y eso es ser un verdadero profesional.
El último desafío de la semana para Isasi.
Exactamente. En cualquier momento llega una nueva encuesta falopa que da 107% de aprobación al gobierno, y eso sin proyectar indecisos. Bien, nos interesó el tema de los glaciares. Le preguntamos a los argentinos lo siguiente. El senador libertario, senador de Río Negro, Enzo Fullone, consideró que, lo cito, los glaciares son rocas congeladas que no sirven para nada. ¿Cuál podría ser su definición del agua? Recurso líquido inútil, sustancia inorgánica boba, materia inservible. Bueno, quienes contestaron a la encuesta, los argentinos, están un poco dubitativos. Si bien 40,6% de los argentinos eligió sustancia inorgánica boba, ahí a un pasito.
Yo la tengo actualizada y va adelante.
Sí. Ahí a 37,5 está materia inservible, y detrás recurso líquido inútil. Damián Reidel, el renunciado responsable de la Argentina nuclear, ustedes saben que iba a ser de nosotros una potencia nuclear, frenando la investigación nuclear. Puede parecer raro, pero bueno, él decía que que había que frenar todo lo que se había hecho hasta ahora y arrancar de cero. Lamentablemente renunció. Así que él podría decir que el agua es inservible, ya que 70% el argentino está conformado por 70% de agua.
De materia boba,
claro, ese es el problema. Graciela Ema dice, es un recurso inútil, como bien expresó el Javo, con esa sabiduría que lo caracteriza. Es gratis, y todo lo gratis es abundante y poco útil, absolutamente. Fullone no sabe qué es el agua, dice Machi, como no sabe qué es una roca, no sabe qué es un glaciar, no sabe qué está vivo. Fulón es un coso. Me gusta la definición.
No lo conocíamos a Fullone. Hasta ayer lo conocimos de la peor manera.
Bueno, es el que reemplazó a una Villaverde, tu amiga,
claro,
Villaverde.
Ese senador que ingresó en reemplazo de Villaverde, porque Villaverde está con las causas y no sé qué era mejor, ¿no? Mirándolo a Fulón. Pero lo peor de todo es que un hombre patagónico, digamos, que debería, aunque sea por una cuestión de cercanía geográfica comprender de qué se está hablando.
No, creo que hay un debate falopa, que es, che, de un lado están los hippies que no entienden nada a la industrialización, del otro lado está la Libertad Avanza y sus aliados que entiende que no hay que poner reparos de ningún tipo, es una estupidez, sobre todo viniendo de un espacio como la Libertad Avanza que está destruyendo la industria. Pero bueno, el debate no pasa por proteger o no proteger, sino, che, cómo protegemos y cómo nos desarrollamos. Por supuesto, sí, que una tensión ahí, como la tensión que hubo con las plataformas petroleras frente a Mar del Plata. ¿Se acuerdan que habían sacado imágenes de petróleo que llegaba a la playa, de la destrucción de la fauna? Che, esas plataformas ni siquiera las ves desde la costa. Porque siempre hay un debate en desarrollo industrial y defensa del medio ambiente. Pero el debate no puede ser que nos ofrece la Libertad Avanza, digamos. Pero no solo la Libertad Avanza.
Sí, sí, claro. O sea, ojalá fuera solo la Libertad Avanza, porque no alcanzaría.
No alcanzaría.
Pero en este caso es mucho más que la Libertad Avanza, ¿no? A la hora de los decepcionados empiezan a circular varios nombres. Corpacci es uno de los nombres que está circulando. Bueno, Flavio Rayón, ya sabíamos, es una mujer que viene del sector de la minería, justamente, y venía defendiendo esto, así que no hay mayor decepción en ese sentido, ¿no? Pero, bueno, después la reciente... para que no me está saliendo el nombre de la senadora que acaba de marcharse, que estuvo ayer presidiendo. Ayuda.
Sí, la Jujenia, Carolina Moisés.
Carolina Moisés también, de Jujuy, ¿viste? Bueno, en fin.
No, creo que hay una cosa, de nuevo, un debate falopa donde ellos lo que dicen es el kirchnerismo se quedó, el kirchnerismo no, está en contra del desarrollo, el desarrollo de las provincias se mueren de hambre. La estupidez que dijo Luis Juez había defendido la ley de glaciares, diciendo que estamos defendiendo el agua, y ahora dijo el terrorismo de medioambiental, no sé qué cosa dijo, pero bueno, en esos términos es un debate completamente inútil. Bien, a votar que se acaba el mundo. Pueden acceder a nuestra encuesta exclusiva a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, a través de mi cuenta personal, @rinconet, pero también desde aquí a través de la cuenta de mi compañera Felicitas.
@Felicitas, fe larga, ve corta.
Felicitas Bebe, y por supuesto nos pueden dejar mensajes tanto en nuestra cuenta de Twitter recién citada, @provincia1270, con el hashtag Napalm, pero también dejarnos mensajes de audio en y cuéntenos qué van a hacer en el fin de semana, si ya se han agenciado una pileta, un amigo con pileta, si tiene pileta es un amigo. Cuéntenos cómo vieron esta semana avasallante para el oficialismo, que ha logrado comprar algunos peronistas con peluca. Parece que con la compra de un peronista con peluca te entregan dos radicales o una rotonda.
Están regalados.
Literal. El problema de los radicales me lo contaba mi amigo Rodrigo de Loredo. Tuvimos una conversación a la mañana muy temprano. Me dijo, mirá, varias veces me ofrecieron para de regalo, pero nadie no nos viene a buscar a los radicales. Así que los dejan ahí en el salón de pasos perdidos del Congreso de la Nación. Pobrecitos, vayan a buscarlos. Si ganan un radical, por favor, pasen a buscarlo. Después lo dejan por ahí, lo dejan en una plaza, no importa, pero sáquenlo de ahí. Es un momento difícil para estos muchachos. Bueno, déjenos mensajes al 221-614-4932.
perfume de la verdad por las mañanas. Napalm. He spends his evenings alone in his hotel room, keeping his thoughts to himself. He'd be leaving soon, wishing he was miles and miles away. Nothing in this world, nothing would make him
de la mañana. Seguimos en Napalm por Radio Provincia y nos vamos directo, directo al informe del tránsito de Emilio Sisti.
Muchas gracias. Buen día para todos. Comenzamos con los accesos a la ciudad de La Plata. Buena transitabilidad en los principales corredores, desde el norte de Camino Centenario y General Belgrano sin mayores inconvenientes. Se carga 520 de 7 hacia el distribuidor. Desde el oeste, sin problemas, Avenida 44, también marcha fluida en Avenida 66, 122 sin problemas en ambos sentidos de circulación, y dentro del casco urbano se cargan lentamente las principales calles y avenidas de la ciudad. Autopista Buenos Aires-La Plata con buena circulación hacia Capital Federal, también hacia La Plata sin problemas. Sumamos en el área metropolitana, tránsito denso en Belgrano, alrededor de Avenida Cantilo. Se carga General Paz sentido al Riachuelo. Acceso oeste con abundante caudal vehicular de Palomar a Villa Sarmiento. Panamericana con buena marcha. Autopista Richeri normal en ambos sentidos. Autopista Jorge Newbery y autopista Ezeiza Canuelas sin complicaciones. Dentro de Ciudad de Buenos Aires, choque en Ventana y Cachi. Un colectivo de la línea 70 colisionó con una moto. Hay una mujer herida. Manifestaciones. Atención. Paro docente en Ciudad de Buenos Aires. 7 horas. Concentración en el Obelisco. También habrá una concentración de SICOP. 10 horas en Salta y Avenida de Mayo. Y se espera una concentración 12 horas en Plaza Congreso. Habrá demoras en toda esa zona. Hacia la costa atlántica, buena transitabilidad y sin reporte de accidentes graves por el momento. Y en cuanto a los servicios, Tren Mitre seguirá limitado. El resto de las líneas subtes y premetro con sus diagramas habituales. Hasta luego.
Muchísimas gracias por este informe de tránsito. 7:18 de la mañana. Bueno, fue una jornada trepidante. Ayer otra más en el Congreso de la Nación, en el Senado. Estos debates express, yo me acuerdo, ustedes son muy jóvenes y tal vez no habían nacido, pero cuando se debatió la ley de medios, allá lejos ese tiempo, que se debatió durante meses en foros, foros de ciudadanos por todo el país, y luego se debatió durante semanas en el Congreso, nos hablaban de ley Mordaza y de la urgencia que tenía el oficialismo de aquel momento. Bueno, ahora, estas almas de cristal que se sentían acongojadas porque una ley no tardara años en ser debatida en el Congreso, y consideran que debatir una ley de un día para otro, y sobre todo como escribió Felicitas en su cuenta de Twitter, proyectos que llegan a último momento. El último borrador...
Es que ayer lo dijeron varios senadores, ¿no? Pero consulté y me podés pasar el proyecto. Me dice, no tengo el final porque todavía no lo tenemos. Tenemos un borrador previo. Hasta último momento estuvieron negociando y dibujando la letra.
Mis amigos radicales, la Carlos Nino, ya no sufren como sufrían en la época, en la terrible época de Cristina, la dictadura sintomática kirchnerista, y ahora están afónicos ordenando el cajón de las medias desde el 10 de diciembre del 2023. Pero bueno, pasamos a las tapas, los principales diarios de este bendito país.
Dale, en este viernes 27 de febrero, Rinco, viernes, al fin vamos con los títulos en la portada del diario Clarín. Silencio empresario ante una nueva embestida de Milei. También, si querés, compartir y doble vara, ¿no?
Doble vara.
Antes cualquier cosa, un dedito, un tonito, era una amenaza. Ahora, directamente, los agravios del presidente contra el sector empresarial, silencio.
Se ve que siguen teniendo otros beneficios.
Pegame que me gusta, sería.
Pegame que me gusta.
El presidente.
Pegame que me gusta, dame dólar barato, sueldos claro. Por el piso.
Reforma laboral, etcétera.
Exactamente.
El presidente volvió a cargar contra los dueños de Techint, Fate y Neumen. Batalla cultural. Agradezco profundamente con toda mi alma las contribuciones enormes que han hecho don Chatarrín de los tubitos caros, don Gomita Lumínica y el señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia el sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Esto es lo que posteó Milei en X. Los dardos fueron dirigidos para Paolo Roca, que ya quedó como Chatarrín, ¿no? Javier Madanes Quintanilla y Roberto Méndez, que son los empresarios que optaron por no responder los agravios presidenciales. Sus pares siguieron el mismo camino, el del silencio. ¿Por qué Milei insulta a los empresarios? Bueno, después hay diferentes columnas que se desprenden de esta afronta. Trump ayuda a la Argentina, pidió que la justicia de Estados Unidos no la declare en desacato por YPF. Total normalidad, ¿no?
Total.
Trump administra la justicia de Estados Unidos. Maravilloso. En la foto de tapa está el muñeco Gallardo. Con ovación y un triunfo, Gallardo finalmente se despidió de River. Agradecidos, Gallardo y los hinchas, con aplausos recíprocos. Pura emoción en la jornada. Esta vez el equipo revirtió su floja imagen de los últimos partidos y al menos el segundo ciclo de Gallardo como DT se cerró con una sonrisa. 3-1 ante Banfield. La multitud en el monumento lo ovacionó, pero reprobó la mayoría de los jugadores. Hubo un emotivo adiós y lágrimas para el técnico, quien incluyó anoche una mayoría de jugadores formados en el club y dijo que estaré siempre pendiente de River. Martínez Cuarta, Driussi y Freitas los goles. Entre otras informaciones, descubrió que su padre tenía 18 hijos y vidas paralelas. Sí, escuchaste bien. 18 hijos.
Muchos hijos.
Sí, son muchos hijos. Camila Corrado tiene 23 años, es de Villa Lugano. A los 6 sospechó que en su familia algo no cerraba. El tiempo le daría la razón y una explicación a esas fotos de chicos desconocidos que su padre, policía era, siempre llevaba en la billetera, o la bebé que él mismo la llevó a ver un día sin saber que se trataba de una hermana. Con el tiempo fueron apareciendo otros hermanos por Facebook. Llegó a enterarse de que en total son 18. Mientras el hombre dejó de atender el teléfono, en un momento dado, sus hijos fueron forjando una relación. 18, impresionante, qué número, ¿no? Difícil llevar la billetera con 18, no sé si lo decía.
Sí. No, es con 18 hijos con un solo sueldo.
Sueldo de policía.
Sueldo de policía.
Ah, sí.
Es una prueba. Hizo
una investigación ahí. Glaciares, el Senado votó la ley que abre la puerta a nuevas inversiones. Por 40 votos a 31, la Cámara Alta le dio media sanción al proyecto, cuyo objetivo es habilitar inversiones mineras, sobre todo cobre y litio, y reducir las zonas protegidas por la ley vigente. El texto establece que serán las provincias las que definan las áreas en las que se puede avanzar con la explotación minera. Ahora pasa a diputados, antes los senadores convirtieron en ley el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Ese es uno de los puntos más importantes. Antes, Rinco, porque hasta acá el criterio era técnico-científico, ¿no? Porque había un instituto.
Exacto.
Que dependía del CONICET, que se encargaba del inventario y decía cuáles eran las zonas protegidas. Ahora las provincias, con el criterio de la caja, van a decidirlo. Chiquitapia dice que irá a la justicia para evitar que investiguen las cuentas de la AFA, es otro de los títulos. El infaltable AFA tenía que estar en la tapa de Clarín también. Modernización Ezeiza y por 15 días, modernizarán Ezeiza, por 15 días los vuelos largos van a salir de otros aeropuertos. Será en octubre, afectará principalmente los viajes a Estados Unidos y Europa. Podrán utilizar Aeroparque, pero la Administración Nacional de Asociación Civil deberá autorizarlo. Las obras de la renovación, parte de una inversión superior a 100 millones de dólares, permitirá, entre otras cosas, que 7 aeronaves operen de manera simultánea. Vamos a los títulos que tiene la portada del diario La Nación. El título principal tiene que ver con la reforma a la ley de glaciares. El gobierno avanzó con la ley de glaciares, busca alentar inversiones mineras. Se aprobó con votos libertarios de PRO, la UCR, provinciales y de dos peronistas. Y la foto principal lo tiene también aquí a Gallardo, pleitesía a Gallardo en su adiós, insultos a los jugadores. La noche que Marcelo Gallardo y los hinchas de River nunca habrían querido se dio, paradójica, con un triunfo y ovaciones al director técnico. El entrenador cerró su segundo ciclo que duró un año y medio y no tuvo conquistas, con un 3-1 Banfield por la apertura en el Monumental que aclamó el muñeco, pero no dejó de lado el enojo con los jugadores que recibieron insultos y silbatinas. Netflix se baja de la compra de Warner y le abre la puerta a Paramount. Desistió de continuar en la puja ante una oferta superadora de su rival, el aliado de Donald Trump. Ayer finalmente desistió Netflix de aumentar su oferta para comprar el negocio de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery en un movimiento sorprendente que en la práctica coloca Paramount, controlado por los aliados de Trump, en posición de hacerse con él, también histórico gigante de Hollywood. Así que veremos qué pasa en esa pulseada. Por otro lado, Milei, entre la batalla cultural y el pragmatismo, las columnas de opinión cerrando una semana, que es una semana de triunfos para Javier Milei, claramente, ¿no? La Corte falló contra Jorge Macri por lavado. La Corte Suprema revocó el sobreseimiento de Jorge Macri en la causa por el presunto delito de lavado de activos por la compra de un departamento en Miami en 2011 a través de una sociedad. Para realizar esa operación, Macri, quien en ese entonces era diputado provincial, declaró haber obtenido un préstamo bancario y otro de una sociedad. ¿Qué tal este título de la Nación para Macri? ¿Qué te parece?
Lo están apartando.
En la semana que Adorni se lanzó para la ciudad. Exacto. Pero mira vos, qué curioso.
Es una coincidencia. No, claro, la Corte Suprema dice, che, no, la impunidad es para tu primo. No, digamos, no se hace extensiva, claro.
No. Vos no, porque ya sabemos por qué.
Ya sabemos por qué, exactamente.
La AFA se niega a mostrar sus balances y a recibir veedores. El pueblo no se vende, dijo Tapia, para fundar su rechazo. Nos vamos a los títulos del diario Crónica. El grito del adiós ganó River en la despedida de Gallardo. También aquí la foto principal tiene que ver con esto. Y además, Maracanazo del Granate, campeón de la Recopa Sudamericana, en una definición para el infarto, Lanús se quedó con el título nada menos que ante Flamengo en Brasil. Tras perder 2-1 en el tiempo regular, el equipo de Pellegrino consiguió 2 goles sobre el final del suplementario para quedarse finalmente con la gloria. Empate 1-1, la Academia salvó un punto en el cilindro. Racing igualó con Independiente Rivadavia con un jugador menos por la expulsión de Miljevic, preocupa la lesión de Maravilla Martínez. Bueno, hay otros títulos, la AFA rechaza en la justicia la designación de veedores y la caída de la industria de las autopartes y de los neumáticos. Vamos a página 12. El título principal dice, estaba escripto, no escrito, escripto, estaba y habla de la criptoestafa. Accedió página 12 al peritaje oficial por la criptoestafa Libra, que detectó mensajes entre Milei y Novelli, el asesor presidencial clave en este escándalo. El informe se realizó en base a los celulares y dispositivos secuestrados a Novelli, que en gran parte fueron borrados. Con esta base, el fiscal le reclamó a la presidencia que ratifique y entregue el contrato firmado por Milei con Hayden Davis justo antes de que el empresario empresario norteamericano lanzara la criptomoneda, que terminó en una estafa por cientos de millones de dólares. Mordazas para la prensa, la policía reprimió periodistas que cubrían protestas de Greenpeace. Fíjate que no lo vimos en los otros diarios a esto, ¿eh?
No.
Prácticamente no está. Así que parece que no era tan grave. Y Epstein, que resuena en Davos, van a seguir apareciendo nombres de vinculados a la causa Epstein, ¿eh? Cerramos este recorrido con Buenos Aires. 12, la derrota del Cruzado, otro fracaso para el ministro Luis Caputo en su ofensiva contra los intendentes de la provincia de Buenos Aires. La justicia le dio la razón al municipio de Pergamino y dijo que la postura de Caputo es inconstitucional. El jefe comunal es Javier Martínez del PRO, en este caso, ¿sí? Por otro lado, Georgalos trabaja al 45%. Según la empresa, el nivel de actividad cayó al de la pandemia directamente. La ley libertaria se judicializará. Más de 150 abogados de La Plata se oponen a la reforma laboral y también aquí las implicancias de la modificación a la ley de glaciares. El agua no se toca, es otro de los títulos. En fin, estos son los titulares de los diarios de la República Argentina en este viernes 27 de febrero de 2026.
Muy bien, estaba leyendo recién un tuit de un viejo amigo, me refiero a Ale Rosichner. Ustedes lo recordarán como el tallerista de entusiasmo del PRO. Armaba talleres de entusiasmo, en aquella época defendía a la prensa, incluso en la época de Cristina defendía a la prensa de los embates de Cristina. Bueno, acaba de publicar un tuit, pobrecito. Está, a los gritos está pidiendo una subdirección de algo, nómbrenme en algún lado.
Pero tenía entendido que él estaba ocupado con el discurso del domingo. ¿Tiene alguna injerencia ahí? Viste que el domingo Javier Milei va a inaugurar las sesiones ordinarias.
No me digas que es
él. No sé, que le escuché algo por ahí ayer,
En todo caso, salta contra el camarógrafo que fue agredido por la federal. Y dice, ¿quiénes se creen que son los periodistas y sus camarógrafos? El video muestra con claridad lo que pasó. Nos están tomando de boludos. En nosotros está el no comernos el estúpido amague. Terminemos con estas indignas operaciones. Todo esto para decirles, che, las almitas de cristal, cada vez que gobierna el peronismo o el kirchnerismo, como en los últimos años, los escuchamos, lamentando el embate, el avance, la violencia verbal, Cristina que dijo no sé qué, que dijo no sé cuánto. Che, todo eso desaparece apenas gobiernan los que le gustan la derecha o ya la extrema derecha, como es este caso. Con lo cual, recordémoslo la próxima vez que un gobierno nacional y popular vuelva a la Casa Rosada, que va a ocurrir de nuevo, a no tener en cuenta todas las armas de cristal que se van a despertar, van a terminar como mis amigos radicales, la Carlos Nino, terminarán su afonía y volverán a hablar de las crisis institucionales graves semanales que teníamos cuando gobernaba Cristina o Néstor. Bueno, volvemos a nuestra encuesta. Ustedes saben que llueva o truene, vamos adelante con nuestra encuesta exclusiva. El senador el senador libertario Enzo Fullone nos hizo, nos asombró.
¿Querés generar un poquito de tensión y la dejás para después?
Dejamos para después, exactamente.
Nos vamos con uno de los temas más importantes, porque la verdad que cuando la semana pasada abríamos el miércoles, una semana que era corta, pero que sabíamos que iba a ser muy espesa, la abríamos de la peor manera, que era con la noticia de los despidos en FATE. Voy a saludar a Marcelo Quiroz, vamos a saludarlo esta mañana, trabajador de FATE, que lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Marcelo?
No, una radio, pero no escucha nada.
No escucha nada. Ok, Marcelo, ¿me escuchás?
Sí, le mandé. Hola. Sí, te escucha muy, muy poquito.
Ok, contame cómo están, en qué situación están allí en FATE, qué novedades tienen.
Sí. Y hoy en día nos encontramos todavía con el acampe, con la permanencia pacífica dentro de la planta. Cada día se suman más compañeros. Cada día estamos sumando más fuerzas. Ayer, bueno, hicimos una acción que involucró a los vecinos. Fuimos a repartir algún tipo de afiche, un volante. Fuimos a hablar con los vecinos de la zona. Se solidarizaron, se marcharon con nosotros. Así que estamos en esta situación, en situación de una conciliación obligatoria que la empresa no está cumpliendo, porque todavía tiene la empresa cerrada con portones, con candados y con cadenas.
No hay marcha atrás para la empresa, por lo visto, ¿eh? Incumple la conciliación obligatoria y no quiere dar marcha atrás.
Mirá, nosotros, Madanes, dice Javier Madanes Quintanilla, que es el primer accionista de lo que es FATE,
sí.
Lo que dice es que no va a abrir más. Nosotros a Madanes no le creemos nada. O sea, ya no le creemos nada, porque las máquinas hasta el último día estuvieron reparándose, hubo un mantenimiento anual, que le dice mantenimiento anual, donde estuvieron los mecánicos poniéndola a punto, faltaban solamente creo que un día para que la máquina esté a punto. Hay materia prima hace un montón, la fábrica, bueno, tiene energía, todo, así que...
¿Qué creen que tiene que ver con la reforma laboral esto?
Y tiene que ver con muchos aspectos, con muchas formas. O sea, por un lado, sí, hay muchos empresarios que hoy en día en Argentina está aprovechándose de lo que se va a votar, una reforma que se votó, la reforma regresiva, que nos reduce casi a la esclavitud, perdemos un montón de derechos. En ese sentido, muchos industriales, más que nada, que sí, que es verdad, o sea, hay un modelo de país que se está discutiendo y que hay poco laburo, está entrando cosas afuera, pero a la misma vez los industriales están empezando a suspender, a presentar quiebra, a echar a compañeros, a cerrar empresas, todo para volver a reabrir con diferentes convenios, ¿no? Con diferentes...
Claro.
Con diferentes formas de condiciones de trabajo, digamos.
Claro. Ahora, la reforma laboral parece que es un trámite, se ratifica hoy, la CGT ha anunciado recién acciones para la semana que viene, digamos, tiene como el camino librado el gobierno, ¿no?
Sí, en ese sentido, sí, en el sentido, digamos, por arriba, con los diputados, senadores, lograron hacer algún tipo de acuerdo, pero el tema es que... la clase trabajadora argentina tiene mucha tradición de lucha y todo eso después van a tener que llevarlo a la práctica y bueno, o sea, es como nosotros decimos acá en FATE, si le pisa la cola al gato en algún momento te va a morder, ¿no? Somos trabajadores, pero también pensamos, también nos defendemos, así que toda esa situación se va a poner media fea.
Bien.
Lamentablemente.
Marcelo, que están en este momento están los trabajadores, estamos escuchando, ¿no? Siguen con la presencia en la planta y se han sumado vecinos, gente que los está respaldando.
Claro, sí, acá estamos nosotros, acá en el puente, que es en el puente de Uruguay.
Bien.
Acá en lo que es el ramal Acceso Tigre de la Panamericana, con agrupaciones de estudiantiles, con bueno, tiene una figura que es Manuela Castañera, que nos está acompañando, vecinos y distintas organizaciones políticas y sindicales.
Bien, lo estamos viendo las imágenes. Gracias, Marcelo, por recibirnos. Estamos pendientes de todo lo que sucede con la gente de FATE. Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Estamos escuchando a Marcelo Quirós, uno de los trabajadores de FATE, los trabajadores en lucha en este momento. Madanes Quintanilla, ayer agredido por el presidente Javier Milei, no acata la conciliación obligatoria, por lo tanto hay puntos suspensivos y las sospechas de los trabajadores, como escuchamos, crecen cada vez más en torno a qué llevó a la empresa a tomar esta medida.
Nos habían dicho al principio que sospechaban... que era un recambio de trabajadores, es decir, que iba a retomar la fabricación después, pero con trabajadores bajo la nueva modalidad. No lo sabemos, pero efectivamente no aceptó la conciliación obligatoria, así que veremos cómo sigue esto.
Despabilese. Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y Felicita Bonavita. Napalm. Información, humor y bocha de Tito Pascales.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. AUSA, por una nueva cultura del agua.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Naval.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque necesitas el taller con el padre trabajando.
Naval.
Y no lo puedes mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
7:42 de la mañana, seguimos en Napal por Radio Provincia. Recién la realidad es trepidante, así que no pude terminar de dar los últimos resultados de nuestra encuesta exclusiva que hacemos cada mañana. Ustedes saben, le preguntamos a los argentinos, le dijimos a los argentinos que el senador libertario de Río Negro, Enzo Fullone, no sé cómo se dice, consideró que los glaciares son rocas congeladas que no sirven para nada. ¿Cuál podría ser su definición del agua? Tres opciones, como siempre: recurso líquido inútil, sustancia inorgánica boba o materia inservible. Bueno, este aquí, la tendencia no se dio vuelta. 44,7%, casi 45% de los argentinos optó por sustancia inorgánica boba. Así que, bueno, ya mismo Lucha de la Calle está enviando esta información a la jefatura de gabinete vía Telex. Nos parece muy importante que el oficialismo sepa que los argentinos están de acuerdo con estas apreciaciones, que no sirve nada del agua, así que hagan lo que quieran. Y justamente, arrancamos nuestros audios con Enzo Fullone, senador de la Libertad Avanza de Río Negro, el que reemplazó a la candidata a senadora fallida que ganó las elecciones pero no pudo asumir, Villaverde, por tener algún pasado relacionado con el narcotráfico. Bueno, escuchamos a Fullone y su definición de lo que son los glaciares.
no tienen glaciares más, como decía mi compañero senador Bruno Olivera hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico.
Ahí está, no tiene ningún, no tiene relación, está como son, los glaciares es como una roca, ¿viste? ¿Qué tiene que ver con el agua? Tiene razón el amigo Enzo, le mandamos un fuerte abrazo. Luis Juez, ayer escuchábamos a Luis Juez, el Luis Juez que votó la ley de glaciares, que nos decía que la minería, esa clase de minería no le gustaba, era el Luis Juez progre o el Luis, qué sé yo, ya no sé qué es Luis Juez. Bueno, ahora nos habla de terrorismo ecológico. Escuchamos a Luis Juez.
Para que salgamos de este terrorismo ecológico que se ha pretendido instalar a partir de esta discusión. Lo que está bien, y lo que está mal, es la historia de mi vida. Yo puedo reconocer que reglamentariamente este tema hay que prolijarlo. Ahora quiero darle una tranquilidad a usted y quiero dármela a mí, a los que me votan, a los que me conocen, a los que saben que no soy un falso, que no soy un cínico, no soy un hipócrita, porque esto parece un campeonato de hipocresía. Hace 16 años atrás yo levantaba la mano y junto a 35 senadores más logramos tener un estándar básico, mínimo, indispensable, y logramos armar un instituto que permitía chequear, armar y describir puntualmente en la Argentina cuáles eran los glaciales y los periglaciales. 16 años después, sin borrar con el codo lo que escribía con la mano, para aquellos que me andan viendo a ver qué dije y qué no digo, esta ley lo único que permite, de alguna manera u otra, es devolverle a la provincia la autonomía que les corresponde para sus recursos naturales y hacerlo con arreglo a esa ley que sancionamos aquella noche de septiembre del 2010.
Me parece maravilloso. Lo que está bien, lo que está mal, es una gran definición. Lo que es rojo, lo que es verde, hay una cantidad impresionante de cosas que podríamos, que el juecismo nos enseña. Lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está mojado, lo que está seco, pero me gusta mucho este muchacho que va cambiando. Siempre es oficialista, eso sí. Siempre, claro, cuando sí. Estaba Néstor era oficialista, con Macri era oficialista y con Milei es oficialista.
Es además el hombre meme, vos sabés. El hombre meme. Lo encontrás con todas las camisetas que tuvo puestas. O sea, no.
Salvo el trotskismo, ayer le pregunté a Miriam Breckman, che, no hay manera de integrarlo dentro del feed para que tenga no. la colección de camisetas completa, pero parece que no. Bien, Anabel Fernández Agasti habló de esta ley como un retroceso.
Raro, la Argentina contra el mundo. Supimos ser un congreso, una nación, vanguardia. La ley de glaciares fue la primera ley en el mundo que protegía a los glaciares. Hoy, para atrás. Lo que quiero destacar, y lo voy a decir hasta el cansancio, esto no es una modificación técnica, como dice el Poder Ejecutivo en el mensaje, no es de interpretación, es una ley que flexibiliza los estándares ambientales. Es una ley que es un retroceso y es un cambio de paradigma, así como se los digo. Pasamos de un paradigma científico, rígido, técnico, confiable, del Yanigla, con sede en Mendoza, a un criterio discrecional político. Eso es lo que estamos votando hoy.
Edith Terenzi, senadora por Chubut, habló de la incompatibilidad del proyecto de ley con la legislación ambiental.
Impulsar una reforma regresiva con estos visos de inconstitucionalidad no va a generar seguridad jurídica, que es lo que el gobierno nacional está persiguiendo, sino todo lo contrario, va a generar más incertidumbre. Yo creo que la ley 26.639 debe preservarse y debe aplicarse íntegramente. El proyecto presenta vicios constitucionales muy importantes, desconoce la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desconoce compromisos internacionales, Escazú y ahora Mercosur, Unión Europea, y resulta incompatible incluso con la legislación ambiental vigente.
Que la incompatibilidad con los criterios de la Corte Suprema
se soluciona. No pasa nada.
Esta mañana hablé con mi gran amigo Carlos Rosenkrantz, y me dijo, mira, decile a Milei que se quede tranquilo. Hace 2 años que nos hacemos los boludos con la reforma constitucional de Querusa, que representó el DNU 70 y la ley pasta base. Así que
imagínate si nos vamos a meter con esto.
Claro, no. Así que tranquilo en ese sentido. Alejandra Vigo, senadora por Córdoba de Provincias Unidas, no estamos hablando de minería, dijo, estamos hablando de agua. De eso que habló, que hablaba hace algunos años Luis Juez. La escuchamos.
¿En serio queremos aprobar una ley de semejante envergadura que habla nada más y nada menos de los recursos estratégicos de la Argentina, que por otro lado mira un montón de países del mundo? Porque no pueden creer que querramos hacer dar 10 pasos para adelante a partir de 40 pasos para atrás. Y como decía un senador cordobés en el 2010, que no sé ahora cuál será su posición, pero no estamos hablando de minería, estamos hablando del agua, del recurso más importante que tiene la Argentina para el futuro, para el desarrollo, para el futuro de las inversiones y sobre todo para el futuro de nuestra sociedad. Un recurso esencial y estratégico de la reforma argentina.
Bien, hablamos recién del de un tuit del tallerista de entusiasmo, ex tallerista de entusiasmo del PRO, me refiero a Ale Rosichner, diciendo que en realidad el camarógrafo de A24 agredido por la policía, en realidad buscó ser agredido, era una operación. Así que bien agredido estaba. Bueno, se llama Facundo Tedeschini y habló sobre la represión.
Nosotros, como Pablo, estábamos trabajando, o sea, es increíble lo que está pasando, es increíble. Estamos en un momento muy frágil donde salís a la calle a hacer tu trabajo y no sabes si volvés.
Bueno, lo especificaron, lo explicitaron desde el Ministerio de Seguridad.
Sí.
La ministra Verde Oliva aclaró, dijo, bueno, que no se metan en el medio.
Que no se autopongan en peligro.
Es decir, filmar policías puede tener efectos colaterales negativos. Bueno, recién hablábamos con un trabajador de FATE, tenemos otro trabajador nos dijo que tenemos 50 compañeros con hijos con discapacidad que pierden la obra social.
Quizás hoy Madane dice que tiene algún periodo de crisis o alguna merma de su ganancia. Hace un año y medio ya no lo quiso imponer presentando un preventivo de crisis que fue rechazado por esta Secretaría de Trabajo, la de Milei, la que deja desempleado y en la calle revolviendo la basura a 300.000 trabajadores. Esta misma Secretaría rechazó el preventivo de crisis porque no pudieron demostrar pérdida. 3 balances le dieron positivo, una ganancia además de 190 millones de dólares obtuvo Madane Quintanilla. Bueno, esa persona quiere dejar a más de 1.500 trabajadores en la calle total. No lo vamos a permitir. Nosotros tenemos 50 compañeros que tienen hijos con discapacidad, que pierden la obra social y pueden perjudicarse su familia, sus hijos. Tenemos nosotros la mochila de ser sostén de familia. Somos trabajadores que tenemos sostén a cargo, hijos, que tenemos familiares a cargo, madres que son jubiladas, que cobran la mínima, que salen todos los miércoles también a pelear y sufren la represión de este gobierno. Entonces no lo vamos a permitir. La permanencia la vamos a sostener hasta nuestro puesto de trabajo.
Estamos viendo imágenes de la 9 de julio sí. Corrientes.
Hablando del sector de los laburantes, ¿no? Que son diferentes organizaciones que están movilizándose. Está vinculado también a lo de FATE, carteles de FATE y demás. Lo que pasa que, bueno, en este momento está habiendo una presencia policial importante, preparado ya con los escudos, con los cascos. ¿Qué pasa? La 9 de julio es materia sensible porque es una de las cucardas de este gobierno y de Patricia Bullrich decir que no hay más movilizaciones y que no se corta más la calle. Así que, lamentablemente, esperemos que no. Lo que entendemos es que van a querer despejar rápido la 9 de julio, ¿no?
Esperemos y que no prevalezca la idea de que manifestar en la vía pública es un delito.
Hay docentes, hay delantales de docentes, banderas de FATE. Bueno, mira, ahí empieza a remeter justamente la policía y acercarse cada vez más para cerrar el paso de los trabajadores contra mujeres. Insisto, varias están con los delantales. Mira, empiezan a empujarlas, empiezan ya con los forcejeos. La verdad que, bueno, se están viviendo allí momentos de tensión en una Argentina donde lamentablemente la represión es moneda cotidiana. En las inmediaciones del Congreso esta mañana de muy tempranito Rinco estaba lleno de policías, por un lado porque ayer después de que ingresaran los manifestantes de Greenpeace quedó ahí un pase de factura sobre cómo es posible que hayan saltado,
claro.
Y segundo porque bueno, hoy se discute la reforma laboral, así que puede llegar a ser un día picante en la calle.
Absolutamente. Bien, Maximiliano Montero, trabajador de Georgalos, Dice, a dos cuadras está Fate, atrás está Avon, que también cerró. Estamos muy preocupados, lo escuchamos.
Nosotros estamos en un lugar que es bastante complicado, porque, por ejemplo, estamos a dos cuadras de Fate, y con todo lo que está pasando en Fate y nuestra situación, imagínate cómo estamos nosotros. Estamos muy preocupados. Y atrás de nuestra fábrica está Avon, que hace, a principio de año cerró. Estamos muy preocupados. Ante esta situación, nosotros, la verdad, estamos muy enojados con la dirigencia sindical, porque no hizo absolutamente nada para parar esto. A nosotros nos dejaron solos. Si hoy nosotros estamos laburando acá adentro después de un fallo de la justicia, es porque la peleamos.
Y la verdad tiene razón estar enojado con la dirigencia sindical. Es el mayor avance contra los derechos de los trabajadores, yo diría, desde el regreso a la democracia. Y sin embargo, hay una especie de pasividad, lo comentamos el otro día, de la CGT, decía, bueno, no vamos a manifestar, no vamos a ir al Congreso el viernes.
De hecho,
porque,
no va a hacer nada hoy, ¿no? Claro.
De cualquier manera, ya está la
vamos
reforma.
Vamos a judicializarlo, esa es la respuesta. Vamos a judicializarlo.
Son radicales los tipos, van a judicializar, pero además judicializar me está jodiendo con la justicia federal argentina. Pero bueno, es lo que tenemos, es de nuevo, es esta idea de el equilibrio de fuerzas, no les da, qué sé yo. Pero haciendo esto, la pasividad, lo único, dicho con toda humildad, desde alguien que no está en sus zapatos, lo único que hace es disolver el poder de la CGT y además impulsar otros liderazgos. Che, la vida sigue, si te subís o no te subís, pero la vida va a seguir. Si no son ellos, vendrán otros liderazgos. Y terminamos con el otro lado, del lado de enfrente. Gustavo Beis, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, dice que es uno de los sectores más golpeados desde que asumió Milei, pero Beis dice que estamos con Javier Milei. Mirá qué bueno, lo escuchamos.
Nosotros hemos dicho reiteradamente, como institución y también como miembro del G6, que estamos totalmente de acuerdo y apoyamos fuertemente el rumbo. La macro ordenada, bajar la inflación, no gastar más de lo que uno recibe, no emitir moneda espuria. Todo eso hace a una economía sana y, como dije anteriormente, es lo que hacen todos los países del mundo. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Cuando hablamos después de la micro, bueno, ahí podemos tener opiniones divergentes, podemos opinar distinto, podemos tener propuestas distintas. Digamos, es un tema vinculado a la micro, pero el gran rumbo estamos totalmente de acuerdo.
A mí me encanta esta idea de macro sana. Che, la macro sana, tenés 30 empresas que cierran por día, eso es macro sana. Tenés cada vez más gente fuera del sistema, cada vez más desempleados y cada vez más empleados que pasan de ser trabajadores en relación de dependencia a Rappi o Uber. Y me encanta cuando estos ñatos te tiran highlights, te tiran así conceptos diciendo hay que equilibrio fiscal, hay que hacer como hacen todos los países del mundo. No, señor. La mayoría, la inmensa mayoría de los países del mundo tiene déficit, se financia con déficit. Todos los países que queremos imitar o que estos ñatos quieren imitar se financian con déficit. Entonces, no, es una ilusión. Pero bueno, se ve que el señor Beis recibe otras ventajas del gobierno. No me refiero a una valija de dinero, no. Sí. Recibe ventajas porque es, che, puede blanquear la guita que tiene afuera, tiene acceso a un dólar barato, le bajaron los salarios, son una miseria, y le dan el sueño húmedo de decir, che, se terminó con el peronismo. Bueno, esto lo hace aplaudir un modelo que destruye a mediano y largo plazo su propio negocio. Y terminamos con él, donde dice que efectivamente su sector es el que mayor caída tuvo.
Bueno, mi sector es uno de los sectores que ha tenido la caída más profunda. Cayó un 25% entre mediados del 23 y mediados del 24. Y desde ese entonces a la fecha, hace ya poco más de año y medio, estabilizado, no seguimos cayendo, no estamos creciendo. En ese nivel de actividad, bajo 25% respecto a años anteriores.
Me encantan los éxitos. No seguimos cayendo, dice este muchacho. Le mandamos un fuerte abrazo. Felicitas.
Así es. Esta semana semana que ha sido otra semana intensa e imperdible en la y olvidable. La República Argentina ha dejado algunas frases para nuestro compilado también, de frases olvidables e infelices. Una de ellas fue el del titular de la Cámara de Argentina de Comercio, ¿no? Que dijo algo así como: algunos quedarán en el camino.
Algunos quedaremos.
Se incluyó. Algunos, pero vale la pena.
Pero claramente, cuando el tipo dice algunos quedaremos en camino, lo que está diciendo es: che, algunos de ustedes quedarán en el camino.
Claro, pero valdrá la pena. Claro, ese es el tema.
Es rarísimo eso, que valga la pena que algunos queden en el camino.
Sí, bueno, eso es una de las frases para coronar toda esta idea de individualismo y de sálvese quien pueda, ¿no? Tipos que ya están salvados hace rato, que justifican un sistema tan injusto como este. Pero le vamos a dar la bienvenida a Ricky Sarcani, a este compendio de frases infelices para cerrar la semana, porque parece que hubo una entrevista en la que estuvo haciendo reflexiones bastante profundas acerca de la vida y no tuvo mejor idea que en esta semana, la semana en la que se van a ratificar la reforma laboral que le complica la vida a la mayoría de los argentinos, una semana llena de despidos, etcétera, que decir que hay gente que le cuesta llegar a fin de mes y es inmensamente feliz. La felicidad no